Bueno, retomamos, Carlitos, ¿cómo vas?
Bueno, vamos bien, tranquilo.
¿Te llegó el sol? ¿Te llegó el sol que te mandamos?
Todavía no,
Ay, va en camino,
Todavía no, bueno, espero que llegue pronto.
Va en camino,
espero
va
que llegue
camino.
Pronto. Te en realidad que... le confieso que no he salido en la última hora, por lo tanto, si hay sol o hay...
¿Hay un tsunami sobre la ciudad?
No, todavía no me entero, estoy protegido acá contra todo tipo de esas inclemencias.
Bueno, reiteramos que entonces que lo que decías del tema de los días, de lo que dijiste al principio, ¿no? De los días a propósito de
Aratiri
y Samin Ferros, efectivamente era así, o sea, había que esperar porque los días como el Semana de Turismo no se cuentan como hábiles y no se contaban dentro del plazo que ya estaba preestablecido, así que se presentan una nueva empresa.
Bien, te cuento lo que he podido confirmar hasta este momento, alguna cosita más, poco todavía falta, mucha información,
sí, claro,
seguramente
claro.
En las próximas horas vamos a poder ratificar mucho, sobre todo, por ejemplo, todavía no hemos podido acceder al nombre de la empresa que se presentó, pero espero que mañana la podamos tener.
Okay.
De todas maneras, en realidad, ¿qué ocurrió? Este es un problema que puede ser un problema político grave. La empresa se presentó antes de Semana de Turismo. O sea, cuando la doctora Leda Sánchez informó que habían vencido todos los plazos, en realidad lo que ocurrió es que, como la normativa no está clara ante quién se debe presentar la empresa, si es ante Dinamige, ante el Ministerio de Industria o ante el propio Poder Ejecutivo, la empresa se presentó en el Ministerio de Industria, de donde depende la Dinamige. Pero seguramente la doctora Sánchez no sabía esto que la empresa había presentado.
Claro.
Por eso ella salió con tanto énfasis a señalar que no se había presentado, lo que seguramente debe haber generado allí algún ruido, porque bueno, lo cierto es que la empresa se presentó. Veamos ahora qué es lo que va a ocurrir, porque de todas maneras, como decía, la mayoría del personal técnico y administrativo ya no está en la empresa. La empresa está prácticamente desmantelada, digamos, hoy es un nombre, ¿no?
Claro.
Tiene problemas por todos lados porque hay productores, dueños de padrones en el interior que han sido denunciados por la minera, que no están recibiendo el cobro de sus servicios. O sea, hay un montón de problemas en el medio que vamos a ver cómo se resuelven. Lo que se haya presentado no quiere decir que se autorice,
claro,
ni que se ponga en marcha. Simplemente es consignar de que efectivamente Aratiri presentó una nueva empresa. Veamos cómo se presentan estos hechos, ¿no?
Muy bien.
Bueno, de lo que quiero hablarte hoy, lo que quiero hablarle a los oyentes es de dos de los tres temas más importantes, digamos, que tiene el país, ¿no? Porque he escuchado estos días a algunos dirigentes políticos, sobre todo del Frente Amplio, interesante, ¿no? Le preguntaban, ¿cuáles son los problemas del país? Y bueno, lo que pasa en Brasil, lo que pasa con el Mercosur, un poquito menos la candidatura del Frente Amplio. Yo me quedé esperando a ver en qué momento iban a hablar del problema más importante, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, finalmente, bueno, sí, también está la seguridad, yo qué sé. Me parece que...
Bueno, la percepción sobre los principales problemas del país, eso salió equipos con una encuesta en donde la inseguridad y la delincuencia se llevan la primera mención, después el desempleo y la desocupación, después la economía y finalmente la educación y los precios y la inflación.
Está clarísimo, pero eso pasa porque a mí me parece, y lo digo con tómenlo modestamente, esto, que hay mucha gente que vive complicada en su escritorio, visto entre cuatro paredes, que no tiene tiempo de conversar con nadie porque lo lleva y lo trae el chofer de repente, o van manejando su coche, no tienen tiempo de sentarse en el boliche a tomar un café para oír lo que conversan otros, digamos, que eso pasa, me consta que pasa. Digo, además no lo digo ni que esté bien ni que esté mal, es la vida, es así, se los come el papeleo, las reuniones, los trámites, viste, y le dejan poco tiempo para eso. Que no hay ninguna duda que seguridad y educación son dos de los tres temas que más preocupan a los ciudadanos, porque seguramente el otro tema es las dificultades para parar la olla y mantener el trabajo, ¿no? Eso es una cosa que debe ser prioritaria hoy, porque cualquier lugar escuchás lo que te cuesta todo, cómo ha subido todo, la inflación, yo qué sé, y cuánto tiempo más tendremos el trabajo.
Exacto.
Luego de esto, el que no te roben o lastimen en la calle y que tus hijos puedan estudiar, son dos temas prioritarios. A ver, temas de los cuales, yo diría, la educación es el orgullo de los uruguayos, ¿no? Porque ¿cuántos padres habrán dicho en su vida, mira, no te voy a dejar propiedades, no te puedo dejar dinero, no te puedo dejar nada, pero sí me voy a ocupar de que tengas una buena educación,
sí,
¿no?
La verdad.
Que era el mejor tesoro que vos podías dejarle a tus hijos.
La verdad que sí.
Bueno, es obvio que hay diferentes niveles de abordaje y muchos actores involucrados. En materia de seguridad, creo que está por demás claro que el mayor problema hoy se vincula al tráfico de drogas. La mayoría de los crímenes ocurren por esa modalidad que ahora denominan ajuste de cuentas, un término que termina bastardeando hasta la acción criminal. Peor, va instalando progresivamente la idea de que no está tan mal ejercer justicia por mano propia porque está aquí tan traficante la calle, ¿no?
Sí.
La gente lo empieza a... no se complican tanto cuando matan a otra persona. Que es horrible. Así sea el peor de los delincuentes. Yo quiero recordarles a todos que en este país, por suerte, la pena de muerte no existe.
Y aparte es un eufemismo es un eufemismo muy suave del sicariato.
Claro.
No digo que todos los casos donde entre delincuentes se matan sean casos de sicariato, pero llevarlo al nivel de ajuste de cuentas simplemente...
Sí, claro. Se bastardía la propia acción, ¿no? Es un crimen. Contra quien sea, es un crimen. Ahora, recién el gobierno se propone llamar al Gabinete de Seguridad y aceptó reunirse con la oposición para tratar de establecer una política de Estado, empezar a discutir, yo qué sé, no sé cuánto tiempo hace que vengo escuchando esto, pero realmente parecería que ahora se va a dar, en buena hora, ¿no?
Sí, igual está bueno eso que siempre se dice, se habla en distintas épocas, pero distintas épocas requieren de charlas distintas, ¿eh?
Ah, bueno, claro.
Esto es una época totalmente distinta.
Es una época diferente, sí, claro. Y es lamentable que no tengamos ese instrumento porque pasó mucho tiempo, ¿no? Sí, hay mucho tiempo perdido. Es saludable que ocurra, pero hay mucho tiempo perdido. Hay muchas vidas en el medio, sobre todo eso. Yo creo que no podemos ignorar que la criminalidad es creciente en el mundo entero y que se ha sustentado en años de desigualdades e injusticias. Esto ocurre aquí, en Kazajistán, en el Congo o en Alaska, donde vos quieras, ¿no?
Sí, sí.
Tampoco que el problema es nuevo en nuestro país, es muy viejo, pero coincidamos en que es creciente, que cada vez es más grave. Y también coincidamos que no existe una solución mágica, que no hay nadie que pueda decir, tomamos tal medida y se resuelve el problema. Es muy complejo, ¿no? Ahora, hoy los datos públicos alarman, son crecientes, los datos públicos que ofrece el propio ministerio. Pero son números que no muestran la tragedia que hay detrás de cada uno de ellos. Es decir, detrás de cada uno de ellos hay un muerto, hay una familia que perdió a alguien querido, puede haber una mujer golpeada, puede haber una niña violada, puede haber una persona a la que le robaron su jubilación y no tiene cómo subsistir el resto del mes hasta que él cobre la próxima, tiene que vivir de la caridad pública. Estoy hablando de muchas tragedias, ¿no? Un problema grave que tenemos y que nadie quiere reconocer es que seguimos teniendo muchísima pobreza.
Claro.
Y eso sigue generando situaciones extremas de desigualdad. Ustedes mencionaban hoy los datos de CEPAL, ¿no?
Sí.
Muchachos, en los últimos años cada vez hay más gente en asentamientos.
Claro.
4 años atrás la Intendencia de Montevideo contabilizaba 412. Hoy hay 460.
Sí.
En Montevideo solamente. De Maldonado ya le hemos contado con lujo de detalles la tragedia que viven, por ejemplo, 1.500 personas en los eucaliptos, ¿no? Que no es el único lugar, o la que seguramente van a vivir en poco tiempo los habitantes del barrio Kennedy, trasladados, muchos de ellos contra su propia voluntad. Es decir, la gente termina siendo números o cosas.
Claro.
No son gente.
No,
es
verdad,
el problema, ¿no?
Lamentablemente.
Bien. O sea, la bonanza económica no llegó a todos. Cuando te dicen qué mal que va todo, en tono irónico, ¿no? Mirá la cantidad de autos que hay en la carretera, la cantidad de gente que se toma vacaciones. Sí, perfecto, me parece bárbaro. ¿Cuántos son? 500.000, digamos, te voy a poner un número exagerado. 500.000, bárbaro. 500.000 tipos que tienen autos, que pueden tomarse vacaciones o que pueden viajar. ¿Y los otros 3 millones, che?
Claro.
¿Eh?
Sí, sí.
Ahora se adoptan medidas como el uso de tarjetas en los taxis. Dije el lunes, y lo voy a reiterar e insistir, es una medida exclusivamente montevideana. Se olvidan del interior, porque muy raramente en el interior roben a un taxista.
Eso hoy más temprano lo consignábamos a propósito de que el presidente del Congreso de Intendentes, Sergio Botana, presidente, el intendente de Cerro Largo,
sí,
dijo que ellos no tenían ninguna notificación oficial de este sistema nuevo que se está por empezar a implementar, y que obviamente marcó lo mismo que decías vos el otro día, que la diferencia entre el interior y la capital en este tipo de cosas, estos delitos violentos contra el transporte público, es notoria.
Es que los tipos que están en el Poder Ejecutivo son en su mayoría montevideanos, ese es el problema. Claro. Entonces no entienden esto, no saben esto. Acá, por ejemplo, en ninguna parte del interior existe la tarjeta para subir al ómnibus. Acá subimos con las monedas, subimos con la plata en la mano. O sea, no existe eso. A los taximetristas, son vecinos, los conocemos todos. Claro. Todos nos conocen a todos. Han ocurrido, sí, hechos de sangre, tristes, muy esporádicamente, y más vinculado al robo del coche que del dinero. El problema en el interior...
No, pero aparte, si se llega a producir un robo más o menos violento, nunca termina con el trabajador del transporte muerto.
Bueno, ya te digo, puede llegar a pasar algo muy esporádicamente, claro, no sí, con la frecuencia que ocurre en Montevideo, ¿está
no
claro?
No es lo tristemente habitual como es
el... No es lo habitual. Acá el problema grave, el problema grave del interior son los asaltos a los pequeños comercios, los robos en domicilios, o la rapiña de personas en la calle. Uh-huh. O sea, lo que el Poder Ejecutivo está proponiendo no es una solución para nosotros. Y cuando digo nosotros... Hablo de la mitad de los uruguayos que vivimos en el interior profundo, o en el interior cercano, o donde ustedes quieran, pero en el interior, porque Montevideo, todo lo que sale del Puente Carrasco, es el interior, ¿no? Bien, no están entendiendo el problema. Ahora, quiero insistir con algo, porque señalábamos algunas cosas el otro día. No somos partidarios de la represión, no estamos reclamando que salgan a los tiros o a dar palo a todo el mundo, e incluso ni siquiera estamos pidiendo que salgan a pedirle el documento a todo el mundo.
Uh-huh. Como algunos otros sí han hecho, ¿eh?
Está claro, no, yo no estoy pidiendo eso. Uh-huh. Hoy escuchaba, por ejemplo, claramente al senador Larrañaga, entre tantas cosas, señalar que a él le parecía que una de las cosas que tenía que cambiar la policía era la salida de patrulleros en las calles. ¿Lo vengo diciendo hace cuánto? Hace un año que vengo planteando eso, que no se ven patrulleros en la calle, no se ven policías en la calle, como acto de disuasión, de prevención, no están, no sé dónde están, tenemos cada vez más policía, tenemos cada vez más recursos, tenemos cada vez más patrulleros, tiene cada vez más plata el Ministerio del Interior. ¿Dónde están esos recursos? Ese es el tema. A ver, si hay policías caminando por la calle, el guardia civil, el vecino, el que... te deja su teléfono, el que podés llamar. En algún momento lo intentó la policía y no funcionó tan mal. ¿Está claro? Teníamos el mismo policía en todo el lado, era un vecino más. Lo conocía todo el mundo. No había esa historia a veces ríspida de relación entre policía y ciudadanos. Era una relación mucho más amable, que es lo que deberíamos lograr, ¿no?
Sí.
Pues bien, y quiero decir, deberíamos lograrlo porque esta cuestión promueve algo mucho peor, que es el uso indiscriminado de armas, por ejemplo, la necesidad de armarse, incluso que salga de esto de propios integrantes del gobierno, a mí me parece terrible, me parece hasta perverso, porque el Estado, o los ciudadanos, mejor dicho, ponemos en manos del Estado la reserva y el cuidado de las armas, se las otorgamos a ellos para que nos protejan. Uh-huh. ¿Está claro? Tienen que cumplir con ese papel.
Sí, sí.
No tenemos nosotros que tener armas para cuidarnos en casa, ni tenemos que ejercer justicia por mano propia. Eso siempre termina muy mal todo y siempre va contra la presunta víctima. ¿Está claro?
Y viste en Argentina, por ejemplo, pasó al uruguayo que iba en la calle caminando y le...
Pobre tipo. Vi ayer el video y la verdad...
Tremendo, tremendo.
Pensás en él, pensás en su familia, tremendo, en sus hijos,
tremendo.
Amigos,
y lo termina matando en realidad una persona que iba a ser robada por unos motoqueros que andaba armada, un empresario y que andaba a los tiros en plena ciudad.
Sí, un abogado vinculado a los militares, sí, por ejemplo, un buen dato, y vinculado también al triple crimen aquel de General Rodríguez, ¿no? Está vinculado a los narcos también. Ahora, el tipo, merece una condena brutal, porque el tipo no vaciló en plena calle, en la calle del centro, salía los balazos.
En el microcentro, ¿verdad?
En el microcentro, estaba lleno de gente, ¿no? Sí.
Bueno,
terrible.
Tiene, eventualmente, depende de cómo sea caratulado del homicidio, va de 8 a 25 años de cárcel, ¿no?
Sí, espero que sean 25, pero
sí,
bueno.
Claro.
Porque en este país también hay que pensar en cambios legales, Daniel.
Sí, sí.
Las personas que van a prisión, salen y reinciden, merecen otro castigo. Para delitos como narcotráfico y homicidio, las penas deben ser mucho más duras todavía, porque, si estamos de acuerdo que la droga atenta contra la vida, a ver, ¿estamos de acuerdo que el cigarrillo atenta contra la vida? Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, sí. Eso es lo que dice Tabaré Vázquez. Perfecto, tenemos medidas, tenemos inquietud, perseguimos toda esta historia. Hay cosas como la droga que atenta contra la vida de las personas, que matan personas, uh-huh. ¿Está claro? No solamente los que las consumen, los que las venden también. O sea, no puede ser que caigan importantes traficantes, pues yo no estoy hablando de pobres. A ver, los dealers son pobres, los que la distribuyen son pobres, los que la traen, los que la venden a gran escala, son tipos ricos. Yo no conozco ningún traficante pobre, te lo digo honestamente, ¿no?
Sí, sí.
Ni conozco ninguno que haya venido de los barrios pobres. Generalmente uh-huh. son clase media acomodada, tipos educados, que tienen los medios y los mecanismos como para convertir eso en una empresa próspera.
Claro.
Pues bien. No puede ser que un tipo de esos que vende, que de repente te mete 10 kilos, esté 6 meses y afuera, ¿no? No puede sí. ser. Algo está funcionando mal.
Uh-huh.
Yo no estoy pidiendo que se apliquen condenas severísimas a todas las personas que están presas. Estoy diciendo que tengamos una mirada parcial para un problema muy grave.
Uh-huh.
Ahora, no mejoraremos mucho si no atendemos el problema educativo. Porque esa es otra pata de esta cuestión, ¿no?
Totalmente.
Ayer, creo, supongo que ustedes también, leímos una extensa entrevista al maestro Juan Pedro Mir, publicada en Montevideo Portal.
Uh-huh. Sí.
Mir, que fue hasta fines del año pasado director nacional de educación, aporta en esa entrevista datos muy preocupantes. Por ejemplo, de 45.000 muchachos que ingresan a secundaria, solo terminan 15.000, es decir, el 30%. Pero no es lo peor. Lo peor es que no hay una política educativa.
No.
Las escuelas de primaria progresivamente se van transformando en guarderías pagadas por el Estado. De seguir esta política, va a pasar que la madre va a parir al bebé y desde el mismo sanatorio, de la cunita, lo van a mandar a la guardería, porque ya la mamá tiene que ir a su casa a trabajar, ¿no?
Sí.
Es lo que está ocurriendo. Los niños no van a aprender. Los mandan para que las maestras los cuiden. Una maestra no puede atender a 30 o 35 niños, como tiene la mayoría de las clases.
Claro, sino más. Donde
además, por una política inclusiva, mal diseñada, que en realidad no incluye a nadie, hay niños con discapacidades, algunas muy severas, para los que las maestras no están preparadas.
Uh-huh.
O sea, a ver, acá estamos planteando muchos problemas. Esto lo saben todas las maestras. Lo saben todas las maestras, que los niños con discapacidades merecen atención y hay que tener una política de inclusión, pero por favor, ¿quién se va a poner a discutir eso?
No.
Ahora, ¿se resuelve el problema mezclando a todos los niños?
No.
O sea, yo te podría contar casos terribles,
no.
donde en realidad toda la atención de la maestra está focalizada en un solo niño,
no.
y hay otros 30 que no tienen atención porque no puede.
Uh-huh.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bien. El CODICEN, en acuerdo con el MIDES, pretende que se considere escolarizado el que va a un curso presidido por el Ministerio, que puede ser de guitarra, de murga o de taekwondo. ¿Está claro? Es así. ANEP tiene una funcionaria encargada de coordinar lo que llaman ofertas educativas, pero que en realidad nada tiene que ver con una correcta escolarización. ¿Entendés cuál es el problema?
Sí, sí.
Es decir, te quieren convencer que si haces un curso de guitarra o de murga, y de alguna manera estás en los territorios educativos, como lo llaman, ¿no?
Sí. Bueno, digo, no es patrimonio del Uruguay, ¿no? Digo, vas a estudiar a Estados Unidos y tenés materias optativas que pueden ser guitarra, ¿no?
No, pero a ver.
Pero son optativas.
No estoy hablando de materias optativas.
No, optativas, Daniel. Por eso digo.
Porque
¿de dónde sale de pronto?
Tenías un montón de historias, pero hay gente que no va a ningún curso, a ninguna escuela o a ningún liceo,
uh-huh.
pero va a una clase de guitarra, de murga o de taekwondo y lo consideran escolarizado. ¿Entendés cuál es el problema?
¿Por qué le clavás taekwondo? No sé, porque es taekwondo, pero bueno, está bien.
Bueno, no sé, yo no practico artes.
Sí. Pensaba que, sin embargo, me dabas un perfil así de ser un tipo medio ninja.
No,
sí,
parece.
De la tercera edad, ¿no? Porque los ninjas también envejecen, ¿por qué no?
Sabe que
está mal.
Bueno. Sí,
sos un tipo atlético.
La actividad
física. A mí me da sos un tipo atlético. Sos un tipo atlético.
Toda mi actividad atlética se sintetiza en
fumar
y bajar 13 escalones unas 40 veces al día.
Fumar.
Igual, y fumar también. Claro. Pero subo y bajo 13 escalones.
Pero genéticamente sos un tipo muy atlético. Eso es que
será así. Bueno, está bien.
Bueno, pero es taekwondo. No vayas con eso.
Taekwondo, bueno. ¿Cómo le dije yo?
Ya lo tenemos grabado, lo vamos a hacer un pique, ¿sabes lo que es? Por todo el país.
Se da para un bullying. El CODICEN, por ejemplo, no sabe cuántos alumnos salen de la UTU. No sabe. Esto es un dato oficial. ¿Está claro?
Faltan datos.
No sé si saben que la UTU de Maldonado, la más vieja, la que está en la capital departamental, se llueve como afuera. ¿Quién va a dar clases ahí? Que todos los años quedan miles de pibes afuera por falta de lugar, en la propia UTU. Que hay problemas constructivos en edificios nuevos, los hemos reseñado, ¿no?
Sí.
Pero seguimos hablando de asuntos conceptuales y no de los prácticos, que son los que se pueden resolver en lo inmediato. Uh-huh. Porque el problema no es el dinero. El problema pasa por otro lado, y de acuerdo a diferentes fuentes con las que he hablado, y esto me parece gravísimo, hay jerarcas en el CODICEN que por asuntos ideológicos no creen en la institución educativa como tal. Por eso, como también lo había dicho Germán Rama, inventan organismos paralelos como los denominados territorios educativos, ¿eh? De donde salen esas clases de murga, de guitarra, de lo que sea. Yeah. Lo más grave de todo es que los niños salen de la escuela sin saber leer y escribir. Uh-huh. Y eso no es culpa de las maestras, es culpa de las estructuras educativas. Es grave que lleguen así a secundaria. Es grave que solo un tercio salga de secundaria. El domingo el Diario del País publicó una muy interesante entrevista a Jorge Grunberg, director de la ORT, que dijo, hoy nadie tiene el poder real de cambiar la educación.
Sí.
Consideró que el mayor problema de educación hoy es la escasa cantidad de alumnos que termina secundaria. Sostuvo que eso demuestra cierto grado de analfabetismo de la sociedad uruguaya y que cambiarlo requiere voluntad política. En su enorme mayoría los que terminan el bachillerato son los de los quintiles más ricos de la población, o sea, los que ya tienen ventajas al inicio. Uh-huh. El sistema educativo tiene que estar orientado a compensar diferencias, no ampliarlas. Lo dice Grunberg, director de una universidad privada. El gobierno no entiende esto. Uh-huh. El tercer problema es cómo terminan, dijo Grunberg. Según las pruebas PISA, los mejores alumnos uruguayos son peores que los peores alumnos de Corea del Sur. No solamente terminan poco secundaria, sino que los que terminan son de los quintiles superiores a la población y además, aún viniendo las familias educadas, igual saben poco. Dijo Grunberg.
Y después le quieren bajar el perfil a las pruebas PISA, ¿no? Como si no fuera importante realmente saber de ciencias o de escritura, en fin. ¿Qué
haces? Bueno, esa información, lo que dice Grunberg, fue algo de lo que ratificó Yarmir, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, muchachos, discutan si Neto se tiene que quedar o no, si son los sindicatos los que mandan, si van por tal o cual candidato. Pero luego no acusen en vano a quienes los están alertando. Son demasiados fracasos ya. Tienen que hacerse cargo y resolver estos problemas.
Totalmente de acuerdo. Hasta uno mira una serie en Netflix como House of Cards y lo primero que hace el tipo, que es el presidente, es armar una reforma educativa, un plan educativo. Acá todavía estamos con las palabras del ADN y no sé cuánto, y en realidad ya vamos para el segundo año y no pasó nada. En fin, te mando un abrazo. Tenés razón, como siempre. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande. Un saludo grande a todos los 60. Hasta mañana y esta tarde me anotaré en un curso.
¿Vas a practicar taekwondo?
Taekwondo, sí.
Chau, hasta mañana. Chau.